El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que viejo me ve cuando un niño viene y habla de usted.
Buenas tardes, son las 13 horas y un minuto del martes 3 de marzo de 2015. Año en el que seguimos con todos nuestros oyentes como cada semana. Soy Mamen Ballester y estás escuchando Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista aquí en Radio UMH.
Por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista. Salgo a pasear y la letra ya está lista.
Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook en la página Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Mamen Ballester, estudiante de cuarto grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y seré la encargada de dirigir el programa de hoy.
Más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es...
Tras la trayectoria que llevamos con el programa, como ustedes, nuestros oyentes, habéis escuchado bien, los temas centrales de nuestros debates siempre suelen ser sobre la actualidad política, que nos envuelve en sí a los futuros politólogos en nuestra locura y que nos hace saltar chiribitas de los ojos muchas mañanas con los primeros titulares de los periódicos y demás medios de comunicación, que desde primera hora están intentando ponernos en actualidad a su modo. Pues bien, como les comenté en el último programa, esta segunda temporada en Derribando Muros queremos llegar a muchos más ámbitos y diversificar todos los temas. Les recordamos que hablaremos de las próximas elecciones que se celebrarán en mayo en nuestro país. También contaremos para ello con diversas entrevistas entre los diferentes candidatos de los partidos que optan a ser presidentes de la comunidad en sí. Sin olvidar tampoco que a partir del 16 de marzo comienza la Semana Cultural de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, en la que hoy tendremos el placer de, junto a nuestros colaboradores, presentarles. En sí, el especial que habrá en Derribando Muros sobre Miguel Hernández será también partícipe dentro de esta semana. Hablamos de Miguel Hernández porque este poeta da nombre a nuestra universidad y por ello hemos querido rendirle homenaje. Tras este breve recordatorio que hacemos sobre el programa y para que no se os escape, pasamos ahora al tema que vamos a tratar hoy. Hoy hemos querido extrapolar esta política de la que siempre hablamos para posicionarla en la política universitaria, la política que se da en sí dentro de nuestra universidad. Y para hablar de la misma, no podríamos hacerlo de otra manera que hablando del mayor órgano de representación estudiantil dentro de ella. Un órgano que dota a los estudiantes de legitimidad para poder elegir a sus representantes democráticamente y ya no a pequeña escala, con un delegado de clase, sino que también se elige al delegado general de la universidad y a los diferentes delegados de cada centro o facultad. Hablamos, pues, de la delegación de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Como bien dice la normativa reguladora de este órgano, la delegación de estudiantes o consejo de estudiantes de la UMH es el órgano colegiado específico que ostenta la representación de todos sus estudiantes, defiende sus derechos e intereses, tanto individuales como colectivos, ante las autoridades académicas competentes, potenciando sus intereses culturales, de estudio, lúdicos y deportivos. Nos encontramos ante lo que viene siendo una mini democracia o una democracia pequeña, que a veces no por ello facilita el trabajo. Por este motivo, lo de utilizar el tratamiento de política universitaria, aparte de por los muchos motivos que irán aportando a lo largo del debate nuestros colaboradores. Siempre que hablo de colaboradores en este programa, hablo de futuros politólogos en su mayoría. Pero hoy cambiamos la tónica habitual también de ese aspecto en el programa. Y para ello, contamos con unos colaboradores especiales, Hablamos de especiales porque ser delegado no es nada fácil y a lo largo del programa iréis descubriendo el porqué. Tras este breve resumen, nuestros oyentes seguro que seguirán preguntándose por qué hay que hablar de política universitaria. Y para ello me gustaría darles el turno de palabra a nuestros colaboradores, que seguro que tienen muchísimas cosas que aportar y las cuales estoy deseando escuchar. Para marcar sus exposiciones iniciales, me gustaría presentar a nuestros colaboradores ya de por sí y lanzarles la primera pregunta. Para ello, presento a Pau Morel Prats, estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad Miguel Hernández y un habitual del programa. Buenos días, Pau. ¿Qué te hizo pensar en ser delegado?
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Mamen. Pues, a ver, yo desde siempre había sido delegado de colegio en el instituto y después cuando llegué a la universidad se me ofreció la oportunidad de seguir siendo delegado, de ayudar a mis compañeros en dudas, en todo tipo de quejas que hubiesen en las clases y tal. Entonces me presenté y salí elegido por mis compañeros. Entonces, como ya había sido delegado, ya tenía diversas experiencias, aunque también te digo que no tiene nada que ver ser delegado de la UMH a ser delegado de un colegio o de un instituto, porque en los colegios o los institutos ser delegado significa ir a recoger tizas cuando se terminan, o borrar la pizarra cuando se termina la clase, o poner la fecha al empezar el día. Entonces, estas funciones no son las que tiene un delegado de la UMH, sino que tiene muchas más atribuciones y funciones.
Muchísimas gracias, Pau. Y pasamos ahora con un nuevo fichaje en nuestro programa. Iván Noé López Pertegal, estudiante de segundo de grado en Administración y Dirección de Empresas en Salesas, estudiante pues de la UMH y gran compañero de la universidad. Es un placer contar contigo hoy aquí, estrenándote en el programa y haciéndolo como todo un político. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, Mamen.
Primero, ¿qué te hizo pensar en ser delegado?
Primero, agradecerte la invitación. Y yo entendí así un poco de rebote. Habían que hacer unas camisetas para las paellas el primer año que entré y nadie sacaba el trabajo. Me ofrecí voluntario, se sacaron y después de ello fueron las elecciones. Me presenté, mi compañero me votaron y entonces descubrí que ser delegado, como dice Pau, en la universidad es diferente. Es esfuerzo, es trabajo, es ilusión y son aportar cosas a tus compañeros que intentando mejorar un poco la universidad día a día. Y así seguimos ya, pues, segundo año, intentando mejorar la universidad, eso día a día, y que nuestros compañeros tengan las cosas más fáciles, tanto con profesores como con actividades extracurriculares.
Muchísimas gracias, Iván. Y para pasar en último lugar a presentar a nuestro colaborador, me gustaría hacer una mención especial a Francisco San Juan, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Miguel Hernández. Y hablo de una mención especial porque no hablamos de un delegado cualquiera, sino hablamos de una persona que ha sido delegado de la facultad en la que nosotros mismos estudiamos durante 6 años, del año 2003 al 2009, y ha llegado a ser delegado general durante 4 años, en un periodo del año 2007 al 2011. También fue coordinador de CREU y por ello yo creo que se merece esa mención especial. Paco, ¿qué te hizo a ti pensar en ser delegado?
Bueno, primero que nada, yo creo que mención especial habría que hacérsela a cada uno de los compañeros y compañeras que trabajan por el conjunto de los alumnos. Y yo creo que eso es lo significativo, no tanto en la posición que uno ocupa, sino es lo que hace por favorecer el bien y el interés común del conjunto del alumnado. Bueno, ¿qué me hizo ser delegado? Yo creo que coincidiría tanto con Iván, con Pau y seguro también Mamen contigo. Lo que me hizo ser delegado, proponerme para tal, fue después de mi primer año en la universidad, ver que había algunas cuestiones que se podían mejorar y además éramos de políticas y en políticas, pues bueno, esto nos tocaba si son más de cerca, es decir, si consideramos que algunas cosas se tenían que mejorar, ¿qué mejor acción podíamos hacer que implicarnos en la gestión? Y la delegación lo permitía y por tanto ese fue el primer paso con el apoyo de mis compañeros.
Muy interesante, Paco. Y yo te quería preguntar también, tú llevas muchos años, tienes mucha experiencia y esta universidad, quieras que no es una universidad joven, pero también en su principio las cosas no serían igual que tras la evolución que vemos hoy. ¿Cómo era antes ser delegado? ¿Era igual que ahora? ¿Qué visión nos puedes aportar de ello?
Bueno, yo creo que que era en algunos aspectos yo creo que era igual, es decir, en cuanto a la cercanía de los entes de las personas que han detentado cargos de gobierno en la universidad con los representantes de los alumnos, siempre les han tenido en cuenta. Yo creo que ha sido en el pasado, ha sido ahora y espero que también sea en el futuro. Es decir, siempre la opinión del alumnado siempre ha estado presente para la gestión de la universidad y en eso ha sido muy, muy importante. En cuanto a la delegación, habría que plantear que sí que éramos o teníamos diferentes objetivos en aquel momento, que hoy en día son muy diferentes también porque la delegación se ha ido consolidando. Bueno, cuando yo llegué también había ya un importante trabajo realizado por Cristina Quinto, anteriormente también por Roberto o Irene Arias y a delegación general, o a nivel de facultad también Víctor Muñoz realizó un trabajo importante en la facultad y eso nos permitió que esas bases nosotros pudiéramos desarrollar ya otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros ya pudimos desarrollar cuestiones en cuanto a servicios o atención al estudiante que no era posible al inicio, que se estaba estableciendo la delegación como el conjunto de representación, que eso sí que es verdad, recayó sobre los compañeros anteriores, nosotros lo consolidamos y ahora se disfruta de ese servicio amplio, ya no solo la delegación es órgano de representación, sino también es proveedor de servicios al alumnado.
Muchísimas gracias, lo que destaca sobre todo es eso, la importancia, ¿no?, de ser representante y luchar por implantar cosas o porque se consigan para que perduren un tiempo y ya partamos de esa base. La verdad que sí, es una buena, es bonito lo que hacemos dentro de ello. Bueno, y Paco, ¿qué nos puedes decir sobre CREU? ¿Qué es esa experiencia a la hora de extrapolar la política universitaria al conjunto de todas las universidades de España y hacer una apuesta en común? ¿Qué nos puedes decir de ahí?
Bueno, yo creo que la experiencia en CREU, yo creo que cualquier representante tendría que tener la posibilidad de participar en CREU, ya no solo en cuanto al máximo nivel de representación estudiantil, sino también en las jornadas formativas. Eso fue una iniciativa que cuando nosotros estuvimos en CREU pusimos en marcha, es de dar una formación general al conjunto de los representantes de las universidades españolas, y yo creo que eso fue importante, porque eso servía para aquellos delegados que veníamos de las universidades conocer otras experiencias en otras universidades y también cómo se resolvían los mismos problemas que nosotros teníamos lo hacían nuestros compañeros. Y yo creo que eso fue significativo, fundamental para aportar soluciones y también para conocer que los problemas que teníamos nosotros no eran los únicos, sino que también se compartían. Y yo creo que eso funcionó muy bien y esas escuelas de representación estudiantil fueron fundamentales. En cuanto al nivel general, yo creo que también me aportó muchísimo. Yo tuve la suerte también de ser tesorero y coordinador con CREU y estar a lo largo de la implantación del proceso de Bolonia. Y yo creo que es significativo, sobre todo en este modelo, cuando se implanta el modelo Bolonia, sobre todo la interlocución que había entre el gobierno y el Ministerio de Educación con los representantes estudiantiles. Yo creo que eso fue fundamental. En este sentido, pues recuerdo ahora, a lo mejor nosotros como politólogos más, pues ahora algunas conversaciones con el señor Gabilondo cuando se reunía con nosotros. Y yo creo que aquellas personas, ese talante negociador ahora se le achaca como candidato, yo creo que es verdad que cuando nosotros negociábamos con él o hablábamos con él, tenía un talante siempre de negociar. Y bueno, y más cuando nos sentábamos pues con otros colectivos estudiantiles que no tenían ese afán conciliador o de lograr unos objetivos como éramos nosotros.
Lo veo muy interesante lo que cuentas, pero quizás nuestros oyentes se pregunten en sí lo que hemos dicho. CREU es la coordinadora de representantes de las universidades públicas, en la que, como dices bien, se juntan de todos los sitios y extrapoláis los problemas, pero en sí, ¿cuáles son sus funciones?
Bueno, sus funciones son importantes. Es decir, cuando nace CREU, no habría un Consejo Estatal de Estudiantes Universitarios como existe en la actualidad. No había un órgano de representación estudiantil a nivel universitario. CREU surge como la unión de varias universidades públicas. Inicialmente pueden ser casi todas de aquí del arco mediterráneo, de la Comunidad Valenciana, también de los compañeros de Cartagena, que fueron fundamentales, la Politécnica de Madrid, y se fueron sumando más universidades progresivamente. También inicialmente la Universidad de Alcalá. Y en ese momento que no había ese órgano máximo de representación estudiantil, CREU se establece como un órgano de conexión con el ministerio para tener las opiniones del estudiantado y sobre todo también en cuanto a las relaciones internacionales. CREU también se inserta dentro de organizaciones de estudiantes internacionales como era la antigua ESIP, la actual ESU, y en este sentido es fundamental también para aportar las nuevas políticas. Y después CREU es un impulsor de la constitución de ese Consejo Estatal de Estudiantes. Hoy en día CREUP sigue trabajando de forma independiente al Consejo Estatal de Estudiantes, pero funciona como un estilo de lobby estudiantil, es decir, en cuanto a la defensa de los intereses del estudiantado de las universidades públicas.
Sí, Paco, yo tenía una pregunta que lanzarte, porque muchas veces se cuestiona el si realmente CREUP tiene fuerza, tiene realmente es un lobby de estudiantes y consigue cambiar cosas.
Bueno, yo creo que CREUP ha conseguido cambiar cosas, es decir, dentro de las prioridades en determinados momentos de la política ministerial no estaba crear la del Consejo Estatal de Estudiantes Universitarios y se crea. También CREUP participa en la elaboración del Estatuto del Estudiante. Es decir, muchas de las recomendaciones o modificaciones que se hacen en la propuesta inicial del Estatuto del Estudiante surgen de las propias discusiones en CREUP, es decir, de las aportaciones de los estudiantes de las universidades públicas españolas que formaban parte de CREUP en el momento. Entonces sí que tiene incidencia en la política universitaria.
Siguiendo con esa pregunta, ¿piensas que antes tenía CREUP más peso que el que tiene ahora en sus funciones?
Bueno, Iván, yo creo que es diferente. Yo creo que en su momento, y yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimo tiempo al lado de Diego Ortega como secretario general de CREUP, y yo creo que ahí se hizo un trabajo fundamental e importante. Está claro que CREUP ahora ha tenido que perder unas determinadas atribuciones en cuanto a la importancia que tenía en su momento en la política estatal a nivel universitario. ¿Por qué? Porque ese espacio le corresponde al Consejo Estatal de Estudiantes. Pero eso no significa que CREUP no siga influyendo. Es decir, sí que es verdad que nosotros como estudiantes de universidades públicas tendremos unos intereses posiblemente diferentes a los que puedan tener el alumnado, por ejemplo, de universidades privadas. Y por tanto, CREUP tiene que preparar ahí la documentación y todos los puntos que se tratan en el Consejo Estatal de Estudiantes para ir y defender los intereses que representa.
Muchísimas gracias a nuestros tres colaboradores por esa introducción que habéis marcado en el programa. La verdad que destacáis muy bien lo que hablamos de la política universitaria, es una realidad, porque a nivel estatal, como decir, haber un consejo que dota a estudiantes de capacidad de intervención o de aconsejado de recomendación dentro de ese ámbito, lo considero bastante importante y objetivo. Bueno, pues después seguimos con el debate y una vez marcadas las presentaciones me gustaría dar paso a una breve pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando más sobre los delegados de la UMH.
La Universidad Miguel Hernández de Elche convoca la séptima edición del concurso de reportaje periodístico Ricardo Ortega. El certamen rinde homenaje al periodista que falleció hace 10 años cubriendo la revuelta armada contra Aristide en Haití.
La UMH premiará a los mejores reportajes periodísticos encuadrados en las siguientes categorías.
Mejor reportaje periodístico presentado por un estudiante de periodismo o de comunicación audiovisual de la UMH con un premio cifrado en 600 euros y patrocinado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH.
Mejor reportaje sobre la investigación llevada a cabo en la UMH con un premio de 300 euros patrocinado por la Oficina de Comunicación de la UMH.
Mejor reportaje sobre temática social con un premio de 150 euros, patrocinado por el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la UMH.
El plazo de entrega de los reportajes será hasta el próximo viernes 6 de marzo de 2015. Puedes consultar más información en periodismo.umh.es.
La UMH te invita a las Jornadas de Nutrición. El jueves 23 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en la Facultad de Farmacia del Campus de San Juan de Alacant de la UMH, habrá tres interesantes conferencias sobre nutrición y salud. La doctora Carmen Cabrera Vique, profesora de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada, hablará sobre el té verde, un alimento funcional. El doctor Manuel Gallar Pérez Albadalejo, profesor de Nutrición de la Universidad de Alicante, ofrecerá una charla titulada Abordaje de la obesidad en niños discapacitados, la importancia de lo básico. Y el doctor Ramón Garrido Rosso, manager general de I+D en la empresa Bequinatural Nutrition, versará sobre desarrollo de la farmacia actual a través de la historia. Todas las ponencias serán en el aula 1.1 del edificio Marie Curie de la Facultad de Farmacia del Campus de San Juan de Alacant de la UMH. Jornada de Nutrición de la Universidad Miguel Hernández. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.
Tras esta pequeña pausa, ahora sí que entramos de lleno en el tema que hoy estamos tratando. Para nuestros oyentes que se reenganchan ahora, les recordamos que hoy en Derribando Muros hablamos sobre la delegación de estudiantes, cómo ser representante o por qué, mejor dicho, y qué es CREU, es lo que estábamos tratando antes de la publicidad. De estas preguntas que he lanzado a nuestros colaboradores y que, como bien habéis escuchado, han sabido responder magníficamente, me gustaría seguir ahora con ellos debatiendo sobre el tema que hoy hablamos y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Para ello les lanzo la siguiente pregunta para que me informen un poco y me empapen del tema, porque parezco un poco peco de no saber por qué. Decirme cuáles son las funciones que tiene un delegado, Pau.
Bueno, básicamente, para mí las funciones básicas que tiene es el de representación de tu clase. Es decir, el de saber canalizar, saber dónde hay que ir cuando surge algún problema, algún conflicto en la clase. Y básicamente es eso, el de hacer de representante de la clase a la que tú perteneces y ser una correa de comunicación entre el profesorado, entre el alumnado, entre la delegación de la facultad, incluso con la delegación general de estudiantes. Esa es para mí es la función básica que tiene un delegado de clase, el representar a sus estudiantes y el llevar sus quejas al sitio que corresponda.
Muy bien, pero quiero ahora que seáis más indagados y que habléis del delegado de clase, un delegado de titulación, de centro, cada uno, como sabemos, la pirámide sube y las funciones también. ¿Qué me puedes decir, Iván?
Vale. Como bien ha dicho Pau, un delegado de clase está pertinente para resolver problemas. Su función es, los alumnos solamente se acuerdan de él para eso. Un delegado de titulación ya va un poquito más arriba. También solucionan problemas un poquito más graves, pero yo lo veo más como traer actividades para esa titulación, traer charlas, traer jornadas, ponentes, cosas que motiven a los alumnos a seguir. Pero la universidad no solamente llegar y dar clase. Y ya el delegado de centro, pues un poco a nivel de facultad, cosas que implican a las dos titulaciones, actividades lúdicas, cosas un poquito más divertidas.
Paco.
Bueno, yo creo que coincido con todas vuestras valoraciones en cuanto al papel que tiene que desempeñar un delegado de clase. Y yo creo que en ese sentido es el elemento esencial del sistema. Es decir, sin los delegados de clase no podríamos funcionar y son fundamentales, sobre todo por esa correa de transmisión entre la delegación y la clase. Trasladar todas las actividades, todas las sugerencias, todas las mejoras que se quieren trasladar al propio sistema, y es la persona esencial. Es decir, sin un delegado de clase perdemos, por un lado, que nuestros compañeros en ese grupo no conozcan las actividades de la universidad y tampoco que el órgano representativo, la delegación de estudiantes de la facultad, conozca las necesidades o las cuestiones que realmente le pueda preocupar a ese grupo. Y yo creo que es fundamental. Y sobre todo también fundamental para los delegados de titulación o delegados de centro que en mi época, como ahora, yo creo que nos preocupábamos de mejorar en esas pequeñas cosas que le facilitaran el día a día al estudiante. Y para eso tiene que tener uno una excelente relación con los delegados de clase, y para ello también el delegado de centro tiene que pisar muchísimo los pasillos. Uno de sus trabajos no es solo el trabajo en órganos de representación, sino el contacto directo con los representantes y con sus alumnos. Conocer de primera mano esas necesidades que se tiene y también la valoración de las cuestiones que se han implementado, y eso es fundamental. Sin esa relación o comunicación entre los diversos órganos representativos y el alumnado, es imposible que nos acerquemos a los intereses que buscamos en conjunto de la comunidad estudiantil, porque si no puede ser que nosotros tomemos unas decisiones en un sentido y sean muy diferentes a las necesidades reales de nuestros compañeros.
Así es, hablas de cercanía y de comunicación, y sobre esto que vosotros lo hacéis día a día, ¿qué nos podéis decir? ¿Es fácil adquirir esa cercanía o llegar a tener esa comunicación con la clase? ¿Lo aceptan? ¿Qué nos podéis decir?
Bueno, pues a ver, la verdad que ser, en mi caso, además de ser delegado en mi clase, soy vicedelegado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y la verdad que en nuestra facultad es bastante sencillo tanto el trato con los alumnos como con los profesores, porque somos una familia facultad, por llamarlo de alguna manera, nos conocemos todos. Nos pasamos el día allí, solo nos falta llevarnos la cama para descansar allí y la verdad que conocemos a todos los alumnos saben quiénes somos nosotros porque estamos allí en la universidad todo el día. Entonces ese contacto, esa confianza, esa comunicación entre alumnos y los delegados, yo por el ámbito que conozco, que es nuestra facultad, me parece que funciona muy bien.
Sí, yo pienso igual, nuestra facultad, a ser un poquito pequeña, pues tenemos esa ventaja, la cercanía con los alumnados. Ir por pasillos y que te pare un alumno, ya sea de tu clase o de otra clase, porque yo también soy de la titulación, pues es un gusto. Que no tengan miedo a preguntarte, a consultar, cualquier duda. Porque por tonto que pueda parecer, es importante a veces. Y yo creo que sí, que lo tenemos bastante fácil para saber lo que quieren nuestros compañeros.
Sí, yo quería aportar como dato que a veces pues también observamos como estudiantes que, igual que los políticos, ser un delegado no significa ser algo diferente a un estudiante más, pero con más carga de responsabilidad. Entonces sí que lo que comentáis me parece que es bastante importante. Bueno, entonces, extrapolando esto también, en referencia a lo que los delegados ven en vosotros, ¿vale?, que ven cercanía y comunicación, ¿cómo pensáis que el resto de los estudiantes ve las acciones que vosotros hacéis? ¿Pensáis que os consideran que soy los enchufados, que soy, porque es lo típico, es lo que se suele hablar?
A ver, yo cuando tengo que reconocer que cuando llegué a la facultad y conocí a en aquella entonces la delegada de centro y tal, y vino a darnos la charla, pues como todo el mundo pensé, ya están aquí los delegados de turno a darnos la chapa. Eso es lo que pienso yo, que es lo que pensarán todos los alumnos. Pero una vez te metes ahí dentro y ves el trabajo que hay, el trabajo que se hace, y lo importante que es que los alumnos estén informados, veo muy necesarias esas charlas de bienvenida, ese explicarnos en qué consiste la delegación, para qué estamos ahí. Eso es muy importante porque lo que no puede ser es que un alumno termine su carrera y no sepa quiénes han sido sus representantes o tenga algún problema y no sepa dónde acudir. Entonces es muy importante que los delegados estén visibles, que vayan a darles la bienvenida a los nuevos y que les den un poco la chapa, por supuesto, es importante. Entonces, por ese lado, yo sí que creo que los alumnos que no saben el trabajo que se hace pueden pensar, ya están aquí los pesados estos otra vez.
Sí, yo doy fe de lo que dice Pau. La charla la tengo reciente. Y sí, se piensa que, mira, ya están aquí estos dos, una nueva chapa, pero con que atraigas un par de alumnos a delegación, merece la pena. Y ya ese par de alumnos, traerán otros más, poco a poco se irá corriendo la voz que, mira, cuando necesites algo, ahí están para ayudarte. También es verdad que cuando se hacen muchas actividades, como nos pasa a nosotros, hay gente que puede pensar, mira, van siempre los mismos, o van ellos, o siempre ellos. Pero es que muchas veces no hay nadie más para ahí. Que a esa gente que puede pensar que son enchufados los que van, yo les animo a que pasen por delegación, se comprometan y den nuestro apoyo totalmente para ayudarles a la actividad que ellos quieran.
Así es, Paco, ¿qué opinas tú?
Bueno, yo creo que ellos pueden tener dos visiones. Posiblemente puedan tener esa primera visión inicial de ver que cuando uno va a explicarle unas cuestiones, pues bueno, pues ya no tengo suficiente con las clases, ahora me vienen con otras cuestiones que me van a complicar más mi vida diaria o que me interesan menos porque tengo otras prioridades en ese momento como estudiantes. Pero yo creo que la visión del alumnado en nuestra universidad cambia muchísimo cuando ve el trabajo de la delegación de estudiantes y ve el asesoramiento que le hacen en determinados momentos o a lo largo de las necesidades que tenga y cambia su opinión. Es decir, cuando no la conoce puede tener esta visión, pero cuando la conoce ve que es necesaria. Y bueno, y para esto ha ayudado muchísimo ya no solo el papel de los delegados, sino también que la delegación ofreciera el servicio de atención al estudiante, es decir, el IO. Eso es fundamental, porque era responderle al estudiante, tratarle de tú a tú. Es decir, otro estudiante me va a ayudar en mis dudas y mis problemas. Habla mi lenguaje. A veces los centros administrativos para los estudiantes estaban excesivamente lejos o había un distanciamiento entre el personal de administración y servicios y el estudiante. Para estas cuestiones básicas de funcionamiento es fundamental el papel de la delegación. Y yo creo que cuando el estudiante va conociendo la delegación, yo creo que si tenías esa visión de la delegación un tanto, es decir, como únicamente para cuestiones puntuales o como si fuera una cuestión secundaria, ve la necesidad real. Y sobre todo también ve la posibilidad que tiene él como estudiante de aportar mejoras al conjunto del sistema. Yo creo que eso es importante.
Muchísimas gracias. Y entonces, si os tocara volver a entrar a la universidad, imagino que con lo que me decís, ¿volveríais a entrar de delegados?
Yo, sin ninguna duda, lo tengo claro, por supuesto que sí. Lo que he aprendido representando a mis compañeros no lo hubiese aprendido si me hubiera quedado a un margen. Es decir, el tema de normativas, el tema de a quién hay que acudir cuando hay un problema, el cómo solucionar los pequeños conflictos que surgen día a día, el trato que tienes con todos los alumnos de la facultad. Si no te metes ahí dentro, no hubiese conocido ni a la mitad de la facultad. Al estar allí mañanas y tardes, pues conozco a los de la titulación de ADE, los conozco, a los de políticas también los conozco. Entonces, la delegación me ha aportado tanto que si volviese a empezar ahora la universidad me volvería a meter.
¿Paco?
Bueno, yo creo que sin duda, porque no hay que venir a la universidad. También la universidad tiene que pasar por uno, y la delegación, involucrarse en la propia institución donde uno estudia, yo creo que es fundamental en este sentido. Yo creo que sí que seguiría de nuevo en delegación. El lugar, o si volvería a ser delegado general, ahí me lo plantearía, porque yo creo que cualquiera de mis compañeros que trabajó conmigo a lo largo de este tiempo o a nivel de facultad hubiera podido desempeñar igual o mejor que yo el cargo. Yo creo que eso fue motivos circunstanciales, de coyuntura, y que bueno, que el trabajo a veces tuve en algunas cuestiones un apoyo significativo, pero si no fuera el caso yo creo que seguiría trabajando, porque lo importante es trabajar esa responsabilidad social del estudiante y por el resto de compañeros. Yo creo que eso es lo fundamental.
Yo sí, sin duda también volvería a ser delegado. Aunque se pasen momentos duros, también delegación, compensa. Compensa la satisfacción de ayudar a alguien, de ver que saca trabajo hacia adelante, que mejora la universidad, que las cosas son más fáciles. Y también se aprende mucho. Aprende de burocracia, de papeleo, de formas para comunicarte con un superior, de talante, enriquece mucho.
La verdad que sí, se considera que un poco las prácticas que te permiten desenvolverte con alguien, que te permiten tratar, pues la verdad es que son facetas en esta profesión, que no está pagada, la verdad, porque vocación total, pura y dura. Pero bueno, antes Paco ha resaltado una beca que se proporciona dentro de la universidad, que en sí va destinada para los estudiantes, y pues que me gustaría comentar un poco aquí para aquellos oyentes que no la conozcan o que no sepan a quién pueden recurrir en caso de que se vean en una tesitura, como bien ha comentado Paco, de acceder a algún trámite, acceder a alguna beca, alguna, siempre estará esas personas ahí. Para hablar de esta beca, hablamos de la beca AEIOU, la beca de atención y orientación al estudiante. ¿Vale? Entonces, para ello me gustaría que nuestros colaboradores la explicaran, y también pues que la gente vea que dentro de la universidad hay estudiantes que ya sean delegados o no, se involucran y quieren trabajar porque la delegación y todos los estudiantes vayan a más.
A ver, la beca IOU es, como bien has dicho, una beca de atención al estudiante, atención y orientación al estudiante. Es una beca de duración de 5 meses y medio. Se puede presentar cualquier estudiante, salen 2 durante el curso. Y son 2 becas por facultad y se puede presentar cualquier estudiante. Solo hay que estar trabajando en la delegación durante 2 horas al día, 10 horas a la semana. Y es eso, atender al estudiante, conocerte un poquito la normativa, saber dónde están todos los recursos dentro de la web y eso, orientación al estudiante. Me parece que es una beca muy necesaria, por lo que bien ha comentado Paco antes. A veces vas a los centros de gestión, al CGK, y claro, es gente que son administrativos, que están en su trabajo, en sus papeles, y muchas veces vas a preguntar y como no te expresas igual que ellos, porque ellos saben los tecnicismos de la administración, pues como que no llegas a entenderte bien, ¿no? Y si realmente le preguntas tus dudas a los estudiantes, a IOU, ellos te van a entender, porque son alumnos como tú, han pasado por ahí también, han confundido términos de si esto no era una convocatoria extraordinaria o era una convocatoria ordinaria. Pues todo ese tipo de cosas, como los alumnos a IOU ya han pasado por ese proceso también de aprendizaje, pues les van a poder ayudar mucho mejor y a entender mucho mejor en las dudas que tengan.
¿Paco?
Sí, yo coincido ahí con Pau, es decir, el IOU es ese primer punto donde el estudiante va y ese le facilita en gran medida sus gestiones en el CGK y en el resto de entidades o unidades de la universidad. ¿Por qué? Porque anteriormente a este servicio la gente iba a lo mejor en dos ocasiones a hacer una gestión al CGK. Ahora va en una ocasión porque conoce la información de primera mano del compañero IOU. Y yo creo que fue un paso significativo para la delegación asumir el IOU. El IOU nace de un convenio entre el Vicerrectorado de Estudiantes, en su momento el vicerrector Fernando Borrás y la delegación de estudiantes, aprobamos ese convenio y nace el IOU. El IOU es fundamental, sobre todo para los compañeros estudiantes, pero también es muy importante para la propia delegación de estudiantes, porque también tiene un apoyo fundamental en cuanto a la gestión ordinaria de la delegación. Y esto hace que los órganos de gobierno a nivel de facultad, en cuanto a representación estudiantil, tengan una calidad mucho mayor de la que teníamos nosotros cuando empezábamos hace a lo mejor 10 años en las delegaciones.
Sí, como bien han contado mis compañeros, es una cosa muy importante. Pues a veces el alumno necesita un lenguaje más que lo pueda entender, más cercano a él. Porque si te hablan en términos burocráticos, mucha gente se pierde. Y hay muchas ayudas de la universidad y de otros organismos que se pierden, papeleo que se hace mal, y es muy necesario para ellos. También animo a todo el mundo a que la pida, porque aunque en la computadora puede parecer 2 horas al día, esto es muy pesado. Al contrario, el tiempo de negación se pasa demasiado rápido y a veces entras y no te das cuenta que estás allí tanto tiempo.
Además, me gustaría apuntar también que la beca IOU es también un apoyo muy importante para los representantes de los alumnos, los delegados de centro o de titulación, porque, quieras o no, ya les quitan mucho peso de papeles, de trabajo, de atención al estudiante. Aunque nosotros estemos allí también y estemos en el mismo momento que están los IOU, y si él no le sabe responder, le podemos responder nosotros, o al revés. Pero me parece que es fundamental también porque es un apoyo al delegado, que muchas veces se pasa días enteros encerrado en la delegación, y que haya otro alumno que, sin tener un cargo representativo, sepas que va a venir, te va a echar una mano, te va a ayudar con papeleos y tal, es un gran apoyo.
Pues sí, muchísimas gracias, chicos, por comentar esto también. Lo que estamos haciendo para nuestros oyentes, que sepan un poco de a veces desconocimiento, por simple falta a lo mejor de un poco comunicación y demás, pero también hay que decir que la difusión que se hace de todo esto es bastante buena. Así que nada, pues vamos a pasar a la última pausa publicitaria antes de terminar el programa, en la que al volver os explicaremos la jornada cultural que os presentamos para la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Nos vemos ahora.
Lejos de todo ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido.
Esta temporada Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Si eres titulado de la UMH, la radio universitaria te ofrece un programa especialmente diseñado para ti.
Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández.
Un programa en el que podrás conocer las ventajas de ser miembro de Alumni UMH.
Búsqueda de empleo.
Networking.
Biblioteca.
Cursos y talleres.
Acceso a los servicios e instalaciones de la universidad.
Y charlaremos con titulados para que nos cuenten su experiencia en la Universidad Miguel Hernández.
De 10 a 11 de la mañana, en jueves alternos, te esperamos en la radio universitaria para contarte lo que Alumni UMH puede hacer por ti.
Porque juntos podemos.
Hey,
Buenas tardes, ya estamos de vuelta de nuevo aquí en Radio UMH. Seguimos en el programa de Derribando Muros con nuestros colaboradores de hoy, los delegados de la Universidad Miguel Hernández. Son las 13 horas y 40 minutos del martes 3 de marzo y para aquellos que se reenganchan de nuevo al programa, recordarles el tema de hoy en Derribando Muros, que como bien decimos es la delegación de estudiantes. Antes de la publicidad hablábamos un poco de las funciones, de las becas que se desenvuelven sobre todo en la zona de lo que es la delegación. También hay muchísimas más que en la web de la misma delegación podéis consultar todas y cada una de ellas. Y bueno, como el tiempo es escaso, en esta, por desgracia, en esta última parte del programa, como bien os he ido diciendo a lo largo de todo él, vamos a hablar de las jornadas culturales de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Como segundo año es tradición de que empiecen estas jornadas y para ello quiero que nuestros colaboradores os la expliquen y os las presenten, puesto que han sido los anfitriones y los que han currado hombro con hombro y pecho con nosotros a tope. Bueno, para empezar, ¿nos podríais decir qué fechas tienen estas jornadas culturales?
Sí, este año las jornadas culturales abarcarán prácticamente 2 semanas y serán del 16 al 27 de marzo y habrán actividades de todo tipo, actividades deportivas, actividades culturales, seminarios, charlas, programa de radio, un poquito de todo para que los estudiantes durante esos 10 días vean más movimiento en la facultad, va a haber actividades todos los días y para dinamizar un poco la facultad en esa... En esa jornada, que por cierto, este año la Semana Cultural es un homenaje a Miguel Hernández, el autor que da nombre a nuestra facultad.
Pues muchas gracias, Pau, yo seguro que estaré por allí y para ello quiero que me digáis qué me ofrecéis, qué tenéis previsto para estas jornadas culturales y un poquito desglosarme las actividades.
Bien, pues empezamos el lunes 16 de marzo, por la tarde a las 4, con un cineforum. Con la película Se prohíbe vivir, es una película, según me han contado, muy interesante. El martes 17 ya tendríamos por la mañana el senderismo, la ciudad Cruz de la Muela, como ya es tradición en estas jornadas, y un seminario de política de protección animal, algo muy relevante para la actualidad.
¿Y para el miércoles con qué contamos, Paco?
Pues el miércoles tendremos un seminario de igualdad que será impartido por María Amparo Carabuix, profesora del área de Derecho Constitucional, y también con la presencia de la directora de la Unidad de Igualdad, la profesora Rosario Turausina.
Muy bien, seguro que es muy interesante, un área que ha participado siempre con nosotros y que de hecho lleva una mención especial en nuestro díptico. Pasamos a la segunda semana porque sé que este año la tenéis a tope. ¿Qué nos podéis decir, Pau, del lunes 23 de marzo?
Pues ese lunes 23 de marzo a las 11 de la mañana tendremos un taller de oratoria y técnicas de expresión y después por la tarde a las 4 tendremos un seminario sobre la importancia de las campañas electorales en las elecciones que vendrá de manos de Alejandro Espí Hernández, alumno de politólogo ya y alumno de la UMH, está estudiando un máster.
Bueno, también tenemos un seminario que lleva siendo como actualidad política y costumbre en la facultad, que será el martes, Paco, creo.
24 de marzo será el seminario de actualidad política y un seminario que impartirán los compañeros del área de ciencia política.
Muchísimas gracias, seguro que es muy interesante porque los temas que hemos tratado anteriormente han estado bastante bien. Y para por la tarde, ¿qué tenemos el martes, Paco? ¿Qué nos puedes decir?
El martes por la tarde tenemos el torneo de fútbol 7 en Las Espeñetas y nada, animo a que se apunten muchos equipos, que siempre es muy reñido este torneo.
Destacar que el año pasado contamos con muchísimos equipos, tuvimos que trasladar el partido a una pista más grande y a ver si este año se vuelve a llenar. Contaremos con equipos de ADE, de políticas y también Desamparados participará, ¿no?
Sí, supongo que sí. El año pasado, puntualizar que el subcampeón fue el equipo de ADE, fue antes de política, se queda eso. Uh-huh. El miércoles 25 de marzo tenemos por la mañana un seminario, cómo pasar los procesos de selección y no morir en el intento. Creo que actualmente, como estamos con la crisis que tenemos de trabajo, nos va a venir bastante bien. Y por la tarde, un taller de universitarios por Europa, invertido por el IBAG, tanta movilidad que nos inculcan, ya tenemos un apoyo para ello. El jueves 26 de marzo, tenemos la degustación de paella en la cafetería?
Bueno, decir que el jueves 26 de marzo es el día de la facultad, el día que se hace honor a todo lo que llevamos haciendo allí. Y nada, sí había organizado un programa de radio que pues no hemos visto obligado a trasladar de día por motivos técnicos y demás, pero que no por ello dejará de ser menos interesante. Y teníamos previsto la fiesta que siempre es típica en la facultad ese día, pues trasladarla de una manera un poco más acentuada al viernes, dejando solamente una degustación de paella para todos los estudiantes y profesores, de manera de que quede un poco de convivencia entre ambos, y reservarnos para el viernes, porque tenemos preparado una cosa bastante, bastante calentita. Os queríamos presentar hoy aquí el Festival Universitario Flow Universitas Festival, que junto a la Delegación de Estudiantes de la Facultad y el Ayuntamiento, una empresa privada se ha puesto a trabajar y ha hecho que esto que en principio empezó en un sueño, pues sea una realidad hoy para los estudiantes y jóvenes de Orihuela y de la comarca y alrededores. Queríamos señalar que la venta de entradas se lleva a cabo a través de la Delegación de Orihuela o de las diferentes relaciones públicas que hay por diferentes puntos de la comarca. También está Suco y Bámbola en Orihuela como puntos de venta y Macori Santomera. Allí podéis adquirir entradas sin necesidad de relaciones públicas. Y en todos los carteles que hemos colgado tendréis números de teléfono para contactar directamente con quien nos pille más cerca y más de paso. Las entradas eran a 11 euros, deciros que ya no llegáis a tiempo. Ahora son a 13 hasta el día 20 de marzo. Y solamente se podrán adquirir en taquilla a precio de 20 euros el día del festival, el día 27 de marzo. Este festival será en el recinto ferial de los huertos de Orihuela y tendremos música desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la mañana. O sea que os animo porque está bastante, bastante currado. Vienen a este festival los Zombie Kids, Barry Brava, Chumi DJ, Lorena Llanes, Averno, Grotes Party, Cristian Serró, Peme Marín, DJ Sejo, muchísimos más DJ y sobre todo muchísima fiesta y sobre lo importante, universitaria y para los oriolanos. Nada, ahora pasamos a que me expliquéis un poquito todo esto que me habéis explicado y que también he hecho yo un poco mención. ¿Cómo lo habéis preparado? ¿Cómo habéis hecho para unar todas estas cosas?
Pues escuchando las peticiones de los alumnos, los que nos solicitaban diferentes actividades, poniendo en común con profesorado, buscando apoyos, y agradecer al decanato de la facultad el apoyo que nos ha mostrado y al Ayuntamiento de Orihuela. Sin ellos dos, el trabajo hubiese costado bastante más acá.
Sí, además, Hay que agradecer también la implicación del profesorado de la facultad, así como bien ha dicho Iván del decanato, que nos han apoyado siempre en todas las actividades que hemos organizado y especialmente en esta segunda semana cultural de las Salesas, en homenaje a Miguel Hernández. Hemos tenido también un gran apoyo por parte del Ayuntamiento y de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Orihuela. Y nada, deseamos, o sea, yo desde aquí invitaría a todos los oyentes a que vengan a conocer Salesa y a que vengan a conocer nuestra Semana Cultural.
¿Quién forma parte de esta Semana Cultural que también vendemos? Chicos.
Pues a ver, forma parte la delegación de estudiantes de la facultad.
Los estudiantes, ¿no? ¿Serán quien forma parte?
No, hombre, claro, por supuesto. A ver, va dirigido a los estudiantes esta jornada. Pero bueno, por supuesto que esto lleva un trabajo detrás de los delegados de las clases que han ido recogiendo las peticiones y la verdad que por el ambiente que se palpa en la universidad los estudiantes ya tienen ganas de que venga la Semana Cultural.
Y animar también a cualquier persona ajena a la facultad, incluso a la universidad, que las puertas están abiertas para que vengan a las ponencias que quieran, las charlas que quieran, a la fiesta y que se unan.
Bueno, y a ver, una cosa que quería ver yo dentro del programa que presentamos hoy aquí, hemos recogido también mucho lo que es la práctica que en política a veces carecemos. Me gustaría que explicarais un poco en qué va a consistir esa charla de oratoria de la que habláis y, por ejemplo, la charla que me habéis comentado de ADE, la idea por qué surgió, qué carencias veis dentro de vuestra titulación para ver la necesidad de aunar muchas propuestas y sacar en sí una actividad tan rica como esta.
Bueno, pues la charla de oratoria y técnicas de expresión, la finalidad más importante que tiene es que, a ver, Los alumnos han detectado un déficit en oratoria en el grado en Ciencias Políticas y por eso hemos propuesto desde la delegación hacer un taller de oratoria y de técnicas de expresión para ayudar tanto a estudiantes de políticas como a los que estén interesados de ADE, para ayudarles a hablar en público, algunas técnicas para evitar las típicas coletillas que nos salen al hablar en público, técnicas de relajación para no ponerse nervioso y cómo se elaboran discursos, un poquito de lo que viene siendo todo el tema de la oratoria. También decir lo de las jornadas de LIBAG, que organiza LIBAG, que, como os iba diciendo,
las jornadas del IVAC que nos comentabas, ¿qué decías de ahí?
No, eso, que las jornadas del IVAC viene a darlas Roberto Teruel, que es un hombre que está muy implicado, además es también estudiante de la UMH, y la información que viene a darnos en su charla nos va a venir muy bien por la movilidad exterior de los estudiantes, que viene por parte de la Generalitat Valenciana, que es bastante desconocida este tipo de ayudas y de becas que ofrece la Generalitat. Normalmente siempre oímos los programas Erasmus, programa Destino, pero lo que viene siendo todo este tipo de becas y complementos a las becas estatales que da la Generalitat suelen ser bastante desconocidas. Entonces, en la charla que realizará Roberto, nos explicarán todo esto. Entonces animo a todos los estudiantes a que vengan a oír las propuestas que nos ofrece la Generalitat.
Vale, por mi parte, explicar la ponencia de cómo superar los procesos de selección es algo que hemos visto bastante demanda entre el alumnado de la universidad, ya sea de Ciencias Políticas o de ADE. Dudas en cómo realizar un currículum vitae, cómo realizar una carta de presentación, incluso cómo vestido a una entrevista de trabajo. La forma para hablar, en las preguntas, qué contesto, qué digo, qué no digo, qué incluir, qué omitir. Y actualmente, en algo que una simple entrevista puede ser un factor diferenciador y resuelto un puesto de trabajo, para mí es algo muy a tener en cuenta. Y hasta estas peticiones del alumnado, pues con esfuerzo la estamos llevando a cabo.
Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, ya llegamos al fin de este programa de hoy, que la verdad que ha sido bastante interesante, puesto que habéis puesto en común muchísimos aspectos que son importantes de destacar y pues también intentamos de esta manera hacer un puente más cercano con los alumnos y que sepan que somos estudiantes de a pie, somos estudiantes como los demás, nada más que pues a lo mejor porque se pensarán que no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero porque nos gusta esto, pues hemos decidido tomarlo como responsabilidad y como tarea. Bueno, antes de despedirnos, quiero dejaros un minuto de conclusión en el que aprovechéis para lanzar el mensaje que más os parezca, cualquier incentivo, lo que veáis. Totalmente en vuestro criterio lo dejo.
A ver, yo para hacer una pequeña conclusión, resumen de todo lo que hemos hablado en esta horita, diría en primer lugar, resaltaría el papel importante que juegan todos los delegados para funcionamiento de los campus y para resolución de pequeños conflictos que puedan surgir en las clases y también, por supuesto, para la comunicación entre alumnos, profesores y delegación de estudiantes, que me parece que es fundamental para el buen funcionamiento de las facultades. Y ya después, para concluir, diría que, o sea, como bien he dicho antes, animaría a todos los que quieran a acercarse a la delegación de estudiantes de las Salesas o a cualquier otra delegación y que vengan, que conozcan nuestro trabajo y se darán cuenta de la importancia y de la necesidad que tiene un órgano como estos en las universidades. Y finalmente ya animaría a todo el mundo también a que venga a conocer en qué consiste nuestra Semana Cultural de las Salesas, este año en homenaje a Miguel Hernández, que hay un montón de actividades y estoy seguro que para todos los públicos.
Paco.
Bueno, yo pues en relación a todo lo que hemos estado viendo, agradeceros vuestra labor de delegados, que sigáis haciendo esa labor como hasta ahora también y que sobre todo consigáis que mayor número de compañeros y compañeras trabajen y colaboren en la delegación, no solo como delegados, sino en todas las funciones o que tengamos que hacer. Y sobre todo el programa de esta Semana Cultural, pues bueno, yo creo que es muy completo, que responde un poco a todo el buen buen trabajo desde la delegación, también a las colaboraciones desde el ámbito del profesorado y sin duda con el inestimable apoyo del decano, el profesor José Antonio Cabero Rubio, que hay que decir que siempre está abierto
siempre a
todo, siempre. Ya no solo para los estudiantes, sino también para el profesorado, y bueno, que esto sí que es de agradecer que los responsables de la universidad hagan tan fácil el proponer cosas y sobre todo hacerlas posibles. Y el profesor Cabero Rubio en este caso es un gran facilitador.
Muchísimas gracias, Paco.
Yo como conclusión, aparte de destacar el peso de la delegación en la universidad, mencionar a los estudiantes, porque sin ellos delegación no existiría, ni la propia universidad, que el peso realmente es de ellos. Que se animen a transmitir todas sus quejas, todos sus problemas, todas sus sugerencias, que se impliquen, que sin duda son ellos los que mandan a la universidad. El poder lo tienen que tener ellos. También, hablando de un poco de las jornadas culturales, animados a participar y todas las propuestas que tengan para los nuevos años, que nos atraigan. Aunque sea ya, nosotros tomamos nota de ellas y ya empezamos a elaborar el siguiente programa.
Muchísimas gracias, queridos colaboradores, y bien. Hasta aquí llega el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más que para darles las gracias por compartir hoy, el día de hoy, el debate con nosotros. Y para ello, muchísimas gracias, Iván.
Gracias a ti, Mamen, por invitarme.
Muchísimas gracias, Paco.
Muchísimas gracias, Mamen.
Pau, muchísimas gracias por contar contigo.
A ti, Mamen.
Y por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político, que en los tiempos que corren hacen mucha falta. Además, también dar las gracias y saludar a Cristian Miconi, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a mi compañero Pau Morel por su ayuda en la coordinación del programa, que gracias a él muchas veces llegamos aquí. A Daniel Tenza, nuestro community manager, le recuerdo también que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. También me despido yo, Mamen Ballester. Espero que les haya gustado este nuevo formato de Derribando Muros aquí en Radio UMH. Y como es costumbre, les dejo con una cita que esta vez he elegido de Platón, perdón, de Aristóteles, que dice: no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Como les decía antes, extrapolen la política a la política universitaria en este aspecto. Y no hace falta una delegación perfecta, sino una delegación práctica, algo que nos permita desenvolvernos y llegar a paliar las necesidades de los estudiantes. Muchísimas gracias por escucharnos y nos volvemos a ver la semana que viene. Decir que hablaremos sobre el tema de la mujer trabajadora. Contaremos con una mesa bastante importante y no contaremos con una paridad, como siempre pretendemos, de mujeres y hombres que nos aportarán sus diferentes puntos de vista en este tema. Lo dicho, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Gracias por estar ahí y por escucharnos.
Solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad yo. Así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad yo. Así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver. Deja que me quede.